El Señor les bendiga. Vamos a seguir entonces escudriñando esta epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11. Mientras lo buscan, yo les comento que estaba estudiando todos estos días acerca del antisemitismo. Yo les anticipaba, hermanos, que cuando llegáramos al capítulo 11, cuando íbamos todavía en el capítulo 10, íbamos a mencionar bastante acerca de esto, porque nosotros sabemos lo que viene en el futuro, gracias al Señor que tenemos el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es una noticia anticipada de lo que va a ocurrir. Imagínense el privilegio que tenemos nosotros los creyentes, hermanos, los hijos de Dios, que sabemos lo que va a pasar. La otra vez me decía una persona que consultan las cíngaras, esta, ¿cuánto le llaman? Las gitanas o las brujas, el tarot y todo ese tipo de cosas que hacen presagiar o anticipar el futuro, ¿cierto? La quiromancia, etcétera. Entonces, yo me acordaba de algo que decía un hermano hace tiempo. Yo les voy a sacar la suerte a esas personas. Yo les voy a decir lo que les espera a las brujas, a las cíngaras, a las gitanas. Porque nosotros tenemos la palabra de Dios que nos habla del futuro. Y nosotros sabemos que lo que viene a este mundo es persecución, precisamente al pueblo amado de Dios, al pueblo de Israel. Y esa persecución no es una persecución circunstancial que esté fuera de los alcances de Dios. Dios ha permitido voluntariamente que Israel sea perseguido y va a ser brutalmente perseguido, hermanos. Todo lo que ocurrió en el pasado con Israel, Dios lo permitió. Como lo hemos dicho, Él permite la dificultad, Él permite la adversidad. Siempre cuando nosotros vivimos momentos difíciles, nunca nos debemos olvidar que Dios está consciente de lo que está pasando. O sea, Él no está ajeno. Él sabe y permite todas las cosas. Él levantó a Faraón, ¿se acuerda? Para que Faraón fuera opresor de su propio pueblo con su propósito soberano. Es decir, Dios tenía propósito en ese endurecimiento de Faraón. Acuérdense ustedes que lo estuvimos analizando. Entonces, el capítulo 11 de Romanos presenta también colateralmente, voy a decirlo así, este tema del antisemitismo que ha tomado mucha fuerza a través de los siglos. Siempre ha habido antisemitismo, pero se va a intensificar, sobre todo en la medida que el tiempo se acerca, el tiempo del anticristo. Nosotros no vamos a estar acá, ciertamente, pero tenemos que anunciarlo porque la palabra de Dios lo enseña. En Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2 dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En la pregunta que hace el apóstol Pablo, dice: en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Hasta ahí la lectura. Me decían, hermano, no hemos podido salir de ahí, ¿cierto? Estamos como trabados. No, pero la verdad que estamos profundizando en estos dos versículos que nos van a dar una cierta base para lo que viene. El apóstol Pablo responde de manera categórica, de una manera fuerte, ¿cierto? Determinante, que Israel no puede ser desechado. Así responde Pablo. Sobre la pregunta retórica, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Él dice, en ninguna manera, de ningún modo, es imposible. Eso es lo que está diciendo, es imposible. Y las razones de por qué es imposible que Dios haya desechado a su pueblo recae principalmente, y en este inicio, en tres puntos que lo estamos desarrollando. Primero, porque Israel es parte de una descendencia de redención. O sea, el tema de la descendencia ya nos habla de redención. Primera razón. Segunda razón es porque Israel es conocido de antemano. Es decir, hay un concepto teológico que se llama conocimiento anticipado. Y en tercera razón de por qué Israel no puede ser desechado, porque Dios siempre, hermanos, ha reservado, ¿qué cosa? Un remanente fiel que vamos a ir introduciendo en la medida que avancemos en estos dos versículos. Es decir, tenemos tres razones por qué Pablo dice, en ninguna manera Israel ha sido desechado. Primero, porque es descendiente de redención, es descendencia de redención. Segundo, por el conocimiento anticipado de Dios. Israel no fue escogido circunstancialmente, sino que fue escogido desde antes de todas las cosas. Y tercero, porque Él reserva un remanente de Israel, que es el remanente que va a ser salvo. Nunca olviden, hermanos, que Apocalipsis habla de las 12 tribus, ¿cierto? 12.000 de cada tribu va a ser esta reserva que Él va a sellar y va a salvar en el futuro como remanente, sin contar, obviamente, la gran multitud que aparece más adelante. Bueno, hermanos, esto es muy importante. La pregunta tiene una base. El antisemitismo nacía en Roma, lo hemos estado recordando. Y yo les decía que estaba estudiando esto porque uno se lleva más y más sorpresas. Quizá uno la había escuchado, la había repasado, pero la manera que se expresaban, de la manera que ellos se expresaban de Israel, estamos hablando de Tertuliano, ¿cierto? De Eusebio, de Jerónimo, de Agustín y muchos otros, es un odio acérrimo contra la raza judía. No es solamente un tema teológico de decir los judíos mataron a Jesús, porque la base del antisemitismo, para ellos justificarla, ¿cierto? Justificar esa idea antisemita, es este concepto de, escúcheme bien, de deicidio. ¿Qué significa? Mataron a Dios. Es decir, en el primer siglo, en el segundo y hasta el cuarto, y podríamos seguir más adelante, pero los padres de la iglesia se desarrollan en ese lapso, nosotros vemos la defensa del antisemitismo sobre la base del deicidio, es decir, los judíos mataron a Jesús, es decir, los judíos mataron a Dios. Que es algo absurdo, si nosotros lo vemos en un sentido rápido. ¿Cómo alguien puede matar a Dios? A Cristo nadie le quitó la vida, hermanos, Él lo dijo literalmente, lo enseñó categóricamente en el capítulo 10, versos 17 y 18, que es lo que dice, a mí nadie me quita la vida, tengo poder para poner mi vida, es decir, para morir, en sacrificio, en ofrenda, en el altar de la cruz, y tengo poder para volverla a tomar, es decir, poder para resucitar. No estamos hablando de un mero profeta, no estamos hablando de un hombrecito que murió en debilidad. Ciertamente los hombres meneaban la cabeza, pero él que moría ahí era Dios, era Jesucristo, Dios hecho carne. Evidentemente, hermanos, tú y yo no vamos a poder explicar en profundidad lo que significa que Dios haya muerto en la cruz. Solamente tenemos que creerlo. Hay muchas cosas que son incomprensibles. ¿Cómo podemos nosotros entender que Dios muere? Bueno, la Biblia dice que Jesucristo es Dios, ¿cierto? Entonces Él muere en la cruz para perdón de pecados y resucita para justificación. Cumple la obra de gratuita salvación que el Padre le encomendó desde la eternidad. Pero Él vino voluntariamente a morir. Y como lo leímos en su oportunidad, lo dicen en varios pasajes, pero el más contundente quizás, hasta lo que yo entiendo, es Hechos capítulo 4, versos 27 al 28, que indica que todo lo que ocurrió en Jerusalén, es decir, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, los judíos, o sea, toda la sociedad, todo el mundo de ese entonces, se confabuló en contra de Cristo, no fueron solamente los judíos. Entonces, esta odiosidad en contra de los judíos por decir que ellos mataron a Dios no se sostiene en las escrituras. Simplemente se sostiene en ese odio satánico contra el pueblo de Dios. Nosotros vemos este odio desde que Israel es Israel, ¿cierto? Lo vemos desde que Dios escoge este pueblo, vemos esta odiosidad con Israel. Entonces, la semana pasada, hermano, estábamos analizando primero la razón de que Israel no puede haber sido desechado porque es de la descendencia de quién, de Abraham. Pero a Abraham se le entregó la descendencia de redención que iba a venir a través del hijo de la promesa. No por ser descendiente de Abraham directamente se es salvo. Estuvimos hablando acerca de eso, Juan capítulo 8, verso 31 al 33, versículo 37, 39 al 40, el Señor ahí en una confrontación, porque no podemos decir que es diálogo, es una confrontación con los judíos y les decía, yo sé que ustedes son hijos de Abraham, pero lo que ustedes quieren hacer no lo hubiese hecho Abraham. Es decir, ellos querían matar, ellos querían capturar al que era en definitiva la cristalización de la simiente de redención, es decir, el propio Cristo Jesús. Entonces yo me acordaba de ese pasaje que les decía, y esto habla mucho, hermano, ¿eh? Cuando les decía, ustedes pueden conocer el clima, ¿cierto? Ustedes saben cuándo va a llover porque ven el cielo, ven los arreboles, pero no pueden entender, ¿qué cosa? Los tiempos. No pueden distinguir quién les habla. No podían distinguir que Jesús era el Cristo. No podían distinguir que Jesús era el Mesías prometido, el Dios encarnado. Por eso es que se cumplía la Escritura, lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ellos eran muy hijos de Abraham. Pero el Señor le dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, porque la voluntad de vuestro padre queréis hacer. ¿Le querían matar? Y acuérdense que eso estaba profetizado, ¿cierto? Y nos acordamos de Génesis 3.15. Tú le herirás en el calcañar, dice. ¿Ya? Esta te herirá en la cabeza, es decir, la simiente, ahí está la simiente, ¿cierto? La descendencia de redención te herirá en la cabeza, le dice a Satanás, ¿cierto? Figurada ahí en la serpiente, y el Señor le dice a la serpiente, tú le herirás en el calcañar. La idea de Satanás era herir al Hijo de Dios, por eso que el Señor le dice a los judíos, ustedes quieren hacer la voluntad de vuestro padre, el diablo, aunque se digan hijos de Abraham. Entonces vamos aprendiendo, hermanos, que la descendencia natural no es lo que nos salva, sino que la descendencia en la promesa, como lo leímos en Romanos 9, 5 al 8, en este repaso, ¿cierto? No por ser de Israel se es israelita, ¿se acuerda? No por ser de Abraham se es salvo, sino que en el hijo de la promesa, es decir, en la descendencia de redención, ahí hay salvación. Y el ejemplo contundente también que vimos de el rico, en Lucas 16, 22 al 31, un rico, ¿cierto?, cuyo nombre es desconocido, porque creemos que el Señor no conoce a los que no son suyos, Él conoce a los que son suyos, ahí en ese relato de Rico y Lázaro, ¿cierto?, que creemos que no es parábola, sino que es una enseñanza puntual, solamente se conoce el nombre del que fue hijo de Dios, es decir, de Lázaro, del mendigo. Pero no se conoce el nombre del rico, porque Dios dice, no los conozco. Así le va a decir a esa multitud. En aquel día muchos me dirán, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Imagínense ustedes, mucha gente que anda por milagros y por cosas espectaculares, no es ninguna garantía de que sean del Señor. Y Él les declarará, lo vamos a decir en un término muy actual, ¿de dónde salieron ustedes? No los conozco. Porque el Señor conoce a los suyos. Entonces, este rico era hijo de Abraham, pues él mismo le dijo, Padre Abraham, te pido que este vaya y moje la punta de su dedo y me refresque la lengua que estoy atormentado en esta llama. Imagínense, una clara alusión al infierno, a la llama que nunca se apaga. Y Abraham le responde, hijo, ¿se da cuenta? Pero no por eso era salvo. Entonces vamos entendiendo que Israel no puede ser desechado porque tiene que ver con una descendencia de redención. Hay una promesa que Dios ha entregado a este pueblo, promesa de redención. Entonces nosotros vamos también desprendiendo nuestra propia salvación. Nosotros somos salvos porque prometió salvarnos, hermano. Nosotros no vamos a ser salvos por ser buenos. Si es por méritos, si son por tus méritos, por el mío, estamos completamente perdidos. Pero gracias al Señor que Él ha prometido salvación. Él ha prometido salvarte. Hermanos, yo les decía una vez allá en Temuco, cuando hablamos de la seguridad eterna del creyente, ese pasaje que a mí me ha acompañado toda mi vida de cristiano. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un pasaje realmente balsámico, porque cuando nosotros le fallamos al Señor, nosotros pensamos, esto no lo comencé yo, y Él no va a dejar esta obra medio concluir, hermanos, la va a perfeccionar. Entonces uno en oración le dice, Señor, yo no comencé esto, y me rindo y reposo en esa promesa que Él me ha dado, Él me prometió salvar, y lo va a hacer. De la misma forma Israel, hermanos. Por eso que con tanta fuerza Pablo declara, imposible, no puede ser, de ninguna manera Israel puede ser desechado. ¿Por qué? Porque viene de una descendencia cuya promesa es el sello de Dios. Él prometió salvación. ¿Se acuerda que decía, la tierra que juré a tus padres que te daría? Es decir, el juramento de Dios, el pacto de Dios, el decreto de Dios es sempiterno. Salmos 105, 8 al 10. Muy bien. El segundo punto que estuvimos viendo es a los que antes conoció. Esto es muy importante, hermanos, porque es parte de lo que significa este conjunto completo, hermanos, de salvación. Porque la salvación no comienza el día en que nosotros fuimos llamados a este camino. Gracias al Señor que hemos en el transcurso de los años, hemos ido de alguna manera desprendiéndonos de todo lo que la religión nos enseñó. Hablemos del pasado, cuando estuvimos en la religión, ni siquiera conocer el Evangelio en sus rudimentos, cuando éramos católicos, o cuando usted no tenía ningún tipo de religión. Nosotros pensábamos y teníamos arraigado de que la salvación era o se efectuaba sobre la base de méritos, de obras. De eso el Señor nos sacudió y nos persuadió de que no es por obras. Como dice Efesios 2:8, no por obras para que nadie se gloríe. Pero aún estando en la fe evangélica, igual uno tenía conceptos cerrados. Por ejemplo, yo me convertí, decíamos nosotros, ¿cierto? Es decir, la decisión la tomé yo. Entonces, si el Señor murió en la cruz por mí, pero si yo no tomaba la decisión, su sacrificio no era eficiente, no era eficaz, porque yo no decidía, ¿cierto?, aceptarle en mi corazón. Y cuando vamos viendo en las Escrituras que esto no es así, pues, que no parte del pecador hacia Dios, que el que busca a quien no es el pecador a Dios, sino que Dios busca al pecador. Que el que acepta a quien no es que el pecador acepte a Dios, sino que Dios acepta al pecador. Que el que escoge no es el pecador, sino Dios es el que escoge. Y vamos rectificando todo lo que la religión nos enseñó. Y gracias al Señor que hemos aprendido que uno de los pilares de esta salvación, por decirlo así, comienza desde la eternidad, antes que existieran todas las cosas. Y nos estuvimos acordando de Romanos 8 en este repaso final, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, versículo 29, porque, ponga atención, mire, a los que antes conoció, note usted, este antes no tiene que ver con un plano temporal, no tiene que ver con meses, no tiene que ver con años, con siglos. Este antes significa antes de todas las cosas, ¿ya? Y nos acordábamos, antes de avanzar, del propio Jeremías. Jeremías 1.5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es decir, en ese pasaje de Jeremías 1.5 está el conocimiento anticipado de lo que estamos hablando ahora y también de la predestinación. Lo mismo que dice, y me acordaba la semana pasada que no lo cité, ¿eh? Mire lo que dice este pasaje, usted se va a acordar de inmediato. Ponga atención, dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. Fíjese que su apostolado no fue una decisión de él. Cualquiera podría haber dicho, qué buena elección de Pablo, ser apóstol. No, esto venía desde antes de que él naciese. Dice Gálatas 1.15, que todo es sobre la base del agrado de Dios, por cuanto agradó a Dios, que me apartó, ¿desde dónde? Desde el vientre de mi madre. ¿Lo puedes creer, hermano, hermana? El Señor te apartó desde el vientre de nuestra madre. La elección soberana es un tema maravilloso, hermano. Yo sé que es un tema que choca con nuestra lógica, con nuestras intenciones humanas, pero la Biblia habla insistentemente, hermanos, de una elección soberana y de una elección de presciencia, es decir, una elección con un conocimiento anticipado. Entonces dice acá Romanos 8, que estamos recordando, a los que antes conoció, es decir, en ese conocimiento anticipado, como lo dice Pedro, Pedro en el capítulo 1, verso 1 al 2, primera de Pedro, dice, escogidos según la presciencia de Dios. Presciencia, la palabra presciencia significa conocimiento desde antes, conocimiento anticipado. Entonces, me acuerdo, los días domingos estamos hablando un poco de lo que es el juicio de las naciones, ¿se acuerda? Y Dios tiene desde antes preparado todas las cosas, ¿ya? Y la palabra preparado ya nos dice algo, preparado, pre significa antes, y parado significa dispuesto, es decir, las cosas desde antes dispuestas, hermanos. Ahora recién nos acordábamos del pasaje de Hechos 4, 27 al 28. Todo lo que ocurrió en Jerusalén estaba desde antes determinado que sucediera. Y fíjense que eso que está relatado ahí en Hechos capítulo 4 tiene una base. Tiene una base escrita de 100 años antes que ocurriera eso. El Salmo número 2, hermano. El Salmo dice, ¿para qué se amotinan la gente? ¿Por qué se amotinan la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. El Señor dice que los mira desde arriba, desde los cielos, y se ríe de ellos. Porque Dios tiene todo ya programado, hermanos. Tiene todo el control y un itinerario que se... Mire, podemos rezongar y reclamar, pero Dios va a cumplir sus propósitos. Eso es claro, hermanos. Nadie va a cambiar, nadie va a torcer en nada el programa, el proyecto, podría decir así, el plan soberano de Dios. Entonces, este tema de la elección o del conocimiento anticipado es una enseñanza clara en las Escrituras, que no la podemos negar. En el capítulo 1 de Juan, versículo 5, dice así, perdón, capítulo 10, estoy día jueves ya, ¿cierto? Después del trabajo uno anda medio... Capítulo 10 de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 28, dice así, usted lo conoce muy bien este pasaje también, Juan 10, 27 al 28, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué dice? Y yo las conozco. Y me siguen, dice, ¿cierto? Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Y qué dice ahí? Y no perecerán jamás. Este pasaje podría ser suficiente para cualquier persona, cualquier hermano que duda de su salvación, para decir, gloria a Dios. Si Dios me dio vida eterna, no voy a morir nunca más. ¿Me entiende? La salvación es objetiva, hermanos. No descansa en tu subjetivismo, es decir, en lo que puedas sentir o no, sino que Dios dice, Cristo dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjense que la salvación tiene una base, tiene un inicio, tiene un sustento. ¿Cuál es? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Entonces, con justa razón, Pablo dice, de ninguna manera Israel puede ser desechado. ¿Por qué? Porque Israel desde antes conoció. ¿Cómo puede dejar de conocer en el sentido de redención a alguien que Dios ya conoció? No sé si se va entendiendo, hermanos. Nosotros somos salvos por un conocimiento anticipado. Y eso es lo maravilloso. Antes que nosotros viéramos la luz, Él ya nos conocía. Por eso que es tan solemne ese versículo, el capítulo 7 de Mateo, versículo 22 al 23, cuando aparece ese grupo que, gracias, vamos a decirlo así, a su bagaje, apariencia de piedad, van a decir, Señor, Señor. Y Él les dirá de manera solemne, terrible, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces hay un pasaje que yo quiero que lo leamos, hermanos, para que vamos directamente y terminar este punto y avanzar. Acompáñenme, hermanos, por favor, a 2 Corintios capítulo 6, verso 9. Segunda epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, verso 9. Aquí hay un listado de descripciones del apóstol Pablo
Versículo 9.
Capítulo 6, segundo a los Corintios. Por ejemplo, leamos los versículos preliminares, versículo 6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, versículo 7, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, está hablando de su labor como apóstol, ¿cierto? Versículo 8, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, ponga atención a lo que dice aquí el versículo 9, como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Saben, hermano? Este pasaje es tremendo. ¿Qué importa que nadie nos conozca? Nosotros somos desconocidos para el mundo. La otra vez hablábamos de la iglesia de los remanentes. Podríamos decir en la plataforma oficial, general, en el tiempo de la Reforma, ¿cierto? Martín Lutero y todo lo que conocemos. Podríamos decir que es la voz oficial. Pero la iglesia remanente seguía paralelamente a lo que pasaba en la oficialidad, por decir así. Es decir, siempre el Señor ha tenido remanentes fieles. Desconocidos, que no están en ningún texto. Si usted le dice un nombre X, ¿no es cierto?, de ese tiempo, no es conocido, no aparece en ningún libro, no aparece en ninguna de las enciclopedias. Desconocidos, pero bien conocidos. Hermanos, ¿qué más da que nadie nos conozca? Mientras seamos bien conocidos, todo lo demás no importa. Y eso es tremendo, hermanos, tener esas convicciones. Porque una de las cosas que a nosotros nos atrapan es la fama, hermanos. La otra vez conversábamos qué ha pasado con pastores, con hermanos, con ministerios, que comenzaron bien, que comenzaron con el celo por la palabra. Que como Pedro decían, yo nunca, ¿se acuerda que Pedro decía así? Aunque todos te negaran, yo nunca. Yo me acuerdo de un ex compañero que le decían el yo nunca, ¿ya? Y después cuando indagamos, ¿ya?, se caía ese dicho, ¿eh? O don perfecto le decían a otro. Bueno, hermanos, nosotros sabemos que somos falibles. Pero ¿qué ocurre que una persona que tenga celo por la palabra, que quiera defender la sana doctrina, de repente se deslice? De verdad, yo veo en este pasaje una especie de advertencia. ¿Qué más? ¿Qué nos importa que nos conozcan, hermanos? Mientras seamos bien conocidos por Dios, todo lo demás no importa. Mire lo que dice ahí mismo, en esa misma tónica, primero a los Corintios, capítulo 8, para que la tome como referencia, sí. Referencia. Aquí Pablo, en el capítulo 8 de 1 Corintios, está hablando también de una situación puntual de los conflictos que habían entre los hermanos respecto a las comidas, etcétera. Cómo poder, ¿no es cierto?, ordenar y por motivos de conciencia que cada uno determinara si era legítimo tal o cual cosa. En esta misma tónica Pablo dice y enseña, todo me es lícito y no todo conviene, etcétera, ¿cierto? Porque hay cosas que no están dogmáticamente establecidas en la palabra. Ya una vez me preguntaban, ¿es legítimo comer prietas? Bueno, cada cual tiene su propia convicción de comer o no comer prietas, ¿cierto? Pero uno no puede dogmatizar y decir, hermano, está prohibido comer prietas aquí en la iglesia, o tomar un vaso de vino, ¿cierto? Entonces Pablo está tratando esas problemáticas aquí en Corinto, que había mucho conflicto entre eso. Pero mire, no es el tema que quiero plantear, es solamente dar un marco de contexto. 1 Corintios 8:1 dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero esta es la parte central. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Note el versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Note usted ese pasaje. Entonces, aquí no consta con decir yo conozco a Dios. En el lenguaje evangélico nos dice, ¿cuándo conociste a Dios? Yo conozco a Dios de tal... No, si no basta con nuestro lenguaje decir yo conozco a Dios. La pregunta es, ¿Dios te conoce a ti? Y ese conocimiento es el que da salvación. Entonces, cuando vemos a Israel y trasladamos todo este cúmulo, entre otros pasajes, de conocimiento anticipado, es que uno no se jacta de decir yo conozco a Dios. Es que uno no se jacta, yo soy de una familia de cristianos. Mi madre, no sé, o mi abuelito, o tengo una descendencia de pastor, etcétera. No hay ninguna confianza en la carne. El apóstol Pablo dijo, si yo quisiera jactarme en la carne, claro que tendría de qué jactarme, porque yo soy hebreo, realmente israelita, de la tribu de Benjamín, y empieza a enumerar, ¿se acuerda? Pero después dice, todo eso lo tengo por basura, es decir, no sirve para nada. Tiene que ver con que Dios nos conozca. Ahora, el llamarse nosotros acá, que somos los que aman a Dios, esto tiene toda una secuencia armoniosa. No es que tú tengas la virtud de amar a Dios. Cuando la Biblia dice que amas a Dios, está diciendo que Dios nos amó primero. Porque claro, la interpretación tiene que ser correlacionada. Nadie puede decir, yo comencé el camino de salvación porque amé a Dios. No, la Biblia dice, en esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero y nos dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí comienza la salvación. Entonces, cuando uno empieza a decir, ¿desde cuándo Él decidió enviar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados? Desde antes de la fundación del mundo. Partimos nuevamente allá, a la eternidad. Entonces, este versículo es muy, muy importante tenerlo en el corazón. Primero el versículo 2, lo que le antecede, y que es la deficiencia nuestra. Si alguien se imagina que sabe algo, hermanos, lo único que podemos decir es que no sabemos nada. No podemos entender a Dios. ¿Quién de nosotros puede presumir que entiende a Dios? Pablo, cuando termina ahí Romanos 11, dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Creo que uno de los factores también que tiene que ver con este desliz que puede tener un ministro, un hijo de Dios, no solamente en la fama de querer ser conocido, olvidar de que lo que importa es que Dios nos conozca, sino que en segundo lugar está el tema del hiperintelectualismo. ¿Quién de nosotros no quiere parecer intelectual o presumir conocimiento frente al otro, cierto? Que el Señor nos ayude siempre a no tener más alto concepto de sí que el que debamos tener y que pensemos de sí mismo con cordura conforme a la medida de fe que el Señor nos ha dado, como lo dice Romanos 12. Ya vamos a llegar algún momento allí. Pero dice acá el apóstol Pablo, aún aquel no sabe nada como debe saberlo. Creo que el envanecimiento, hermano, no nos permite ir creciendo en el conocimiento. Entonces, en contraste dice, pero si alguno ama a Dios, es decir, si alguno fue amado por Dios, es conocido por Él. Qué maravilla, ¿no es cierto? Bien, ese es el segundo punto que estamos abordando respecto a por qué Israel no ha sido desechado. Es decir, Israel fue conocido desde antes. Ninguno que ha sido conocido desde antes puede perderse. Entonces la idea es ir entendiendo por qué Israel está endurecido, que lo vamos a ver más adelante. Por qué Israel hoy día aparentemente está fuera del programa de salvación, aparentemente. Pero ya lo vamos a descubrir que no es así. Dios tiene un programa que va a cumplir con Israel, su pueblo. Pero el tercer punto, ¿cuál es? Que Dios reserva un remanente. Son los tres conceptos. Estamos siguiendo la línea, ¿no es cierto? Primero, descendencia de redención, la promesa, ¿cierto? Segundo, conocimiento anticipado, dice, porque Israel es de antes conocido. Y número tres, como lo estamos viendo en el capítulo número 11 de Romanos, ¿cierto? En el versículo 12 en adelante, segunda parte dice, ¿o no sabéis que dice de Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Aquí viene el versículo 4. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Es decir, hay un remanente escogido por gracia, más adelante lo dice, ya lo vamos a leer. Entonces, en estos argumentos de Pablo, él presenta a un hombre bien particular que todos lo conocemos, al profeta Elías. Muy brevemente, nosotros siempre tenemos que recordar que hay tres periodos en todo el desarrollo bíblico, por decirlo así. En todo el panorama bíblico hay tres periodos que se pueden marcar. En Moisés, en Elías, en los profetas, y en los apóstoles y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esos tres periodos están marcados con una manifestación evidente de Dios, con prodigios, con milagros, con señales. Usted lo ve claramente enmarcado. En el tiempo de Moisés, ciertamente, en el tiempo de los profetas, cuya cabeza, por decirlo así, el que más representa a los profetas, es Elías, ¿cierto? Y ese es el que aparece precisamente ahí en el monte de la transfiguración. Y también la era apostólica y nuestro Señor Jesucristo, evidentemente. Entonces, eso es muy importante distinguirlo. Porque fíjese que cuando el Señor le revela la gloria a tres de sus discípulos, ¿cierto? ¿Quién eran esos tres discípulos? Pedro, Juan y Jacobo. Muy bien, ellos tres tuvieron el privilegio de ver la gloria de Cristo, un anticipo de lo que será esta reunión gloriosa, de la cual nosotros, hermanos, y escúcheme bien, prepárese lo que voy a decir, nosotros vamos a ser protagonistas con Cristo, hermano. Imagínense viniendo con él en gloria. Nuestra vida está escondida en Cristo, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria, dice Colosenses. Bien, en esa transfiguración no solamente aparece Moisés, sino que más, ¿quién más? Elías, el profeta. Es una persona importante en la revelación bíblica. No quiero decir que lo otro no sea importante, pero marca una etapa, la etapa de los profetas, el periodo de los profetas. ¿Pero qué debemos decir de Elías en primera instancia, hermanos? ¿Qué creen ustedes que nosotros, lo que hemos ido aprendiendo o procurando aprender, lo que la Escritura nos enseña y que nos trata de ubicar siempre? ¿Qué es lo que era Elías? Un hombre, muy bien, un hombre. Mire lo que dice Santiago, usted sabe este pasaje también, ¿ah? ¿Eh? Vamos a Santiago un poquito, hermanos, para que centremos la enseñanza bíblica de cuando se expresa respecto a Elías. Capítulo 5. Elías, capítulo 5. Mientras lo buscan, ¿cierto? ¿Qué dije yo? Elías, el nuevo día jueves ya, hermano, estamos la mente. Mientras nos diga, abremos el libro de Mormón, ¿ya? Ahí estamos con problemas, ¿cierto? Santiago capítulo 5. La otra vez cuando estábamos tratando no sé qué punto, decía, hablamos del libro de Sansón, ¿se acuerda? Bueno, hermanos, nosotros aprendimos de la religión los super o los grandes héroes de la fe. Yo me acuerdo antiguamente, década del 80, daban estos bestsellers, ¿se acuerda? Que decían los héroes de la fe. Y presentaban distorsionadamente las imágenes de todos los que nosotros siempre estamos estudiando, sea un Noé, sea un Moisés, un David. Normalmente tenemos esa idea de hombres o superhombres, ¿cierto? Invencibles. Pero cuando la Biblia nos enseña a cada cual de una manera detallada, uno descubre que no es así como el hombre lo ha presentado. Uno se va desmitificando, por decir así, rompiendo y derribando los mitos que la religión nos ha querido imponer, ¿ya? Es importante entender que todos los que aparecen en la Biblia eran hombres, salvo nuestro Señor Jesucristo, que sí, fue 100% hombre, pero también él 100% Dios, ¿ya? Es el único, es sin igual, nuestro Señor. Pero el resto fue hombres y mujeres, así como tú y como yo, todos fueron frágiles. Entonces Santiago dice mucho respecto a esto. Miren lo que dice el versículo, capítulo 5 de Santiago, versículo 17. Lo primero que dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, Lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Versículo 18. Y oró, perdón, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hasta ahí la lectura. Bueno, en el contexto está hablando de la oración, está hablando de la oración de fe. Esta oración de fe no tiene que ver, como lo estuvimos estudiando, de una fe, digamos, innata que uno tiene, y de acuerdo a esa medida de fe que usted tiene, va a producir efectos o cambios en lo que usted está pidiendo. No, fe significa confianza en aquel que tiene el control de las cosas, que es el soberano. ¿Ya? Entonces nosotros ahora estamos en un tiempo en que tenemos toda la revelación. Ya no podemos presumir ser el profeta Elías. Porque usted podrá decir, bueno, voy a orar hoy día para que llueva o para que se detenga la lluvia y para poder profetizar lo que va a ocurrir, etcétera. ¿Se acuerda que Elías profetizó que al tal rey se lo iban a comer los perros y a la esposa también? Y eso fue lo que ocurrió. Se lo comieron los perros. Entonces no eran adivinos, eran profetas de Dios. Y nosotros ahora tenemos la palabra de Dios, que es la profeta mayor. Pero ¿qué es lo que quiero ahora señalar para que nos quedemos? Voy a hacer tiempo, se fue. En primera instrucción dice la Biblia que Elías era un hombre. No dice que era un superhombre. Era un hombre, pecador. Así como lo estás escuchando, pecador como tú y como yo, si todos los que estamos aquí somos pecadores, hermanos. Él escoge a pecadores. La otra vez nos acordábamos de un Moisés, un asesino. Poco se habla de eso, pero acuérdense que Moisés huyó al desierto porque había matado a un hombre. Literalmente, sin eufemismo, Moisés era un asesino. El apóstol Pablo, otro asesino. Rahab, una ramera. Mateo, un ladrón. ¿Se acuerda el recaudador de impuestos que era estafador y sinvergüenza? Imagínense, fuerte lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que queremos señalar? Que Dios no necesita de nuestra honra ni de todo lo que el hombre quiere presumir. Para él no vale nada. Él toma hombres del vulgo, hombres incapacitados, hombres desechados por la sociedad, buenos para nada, los mismos que acompañaron a David en la cueva de Adulam. ¿Para qué? Para calificarlos, para capacitarlos y para usarlos para su gloria. Elías, un hombre, lo primero. Pablo cita a Elías para enseñarle una gran enseñanza. Elías presumía ser el único. Claro, él quedó solo, decía, solo yo he quedado. Santiago dice, primero, Elías era un hombre, sujeto a pasiones, a debilidades, a fragilidades. Hermanos, con esto termino. Qué importante no avanzar en el estudio de las Escrituras si primero no reconocemos que nosotros, cada uno de nosotros, es frágil y dependiente de Dios. Que ninguno de nosotros puede presumir poder o capacidad en sí mismo, hermanos, sino por el contrario, dependientes, sujeto a pasiones, sujeto a debilidades, sujeto a una fragilidad, porque Dios, si algo nos enseña claramente, es que Él deposita su poder y su excelencia en vasos de barro. Como dijo Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a seguir, hermanos, desarrollando este punto, Dios mediante, el próximo año, si el Señor no ha venido.